No, yo quería ya la pausa, Eduardo.
Me muero de vergüenza.
Por la duda no tengo yo nada que ver ahí, eso más quiero aclarar que dejarle nomás encerrado ahí a mi vez y un tema de cama.
No, a este es lo que tenemos que encerrarle.
¿Cómo anda? Este no es José, ¿verdad, Carlos? ¿Eh? José es un tipo serio.
No, este es Clemente.
Clemente, se llama Clemente.
Sí, justo, Pico, estamos en un día tan importante para la oposición.
¿Sí? ¿Eh? Lo unió, justo nos escucha un candidato, un posible intendente, no nos va a dejar entrar más Asunción después.
No, claro que sí. Vos sabés que la risa, como decía la revista Selección, es remedio infalible. Ese no puede faltar.
Sí, pero este no sí. Sé si podemos reírnos.
Bueno, pero lo que pasa es que llorar también es de repente bien. O sea, si puedes reír, no puedes llorar. El llanto libera, pues.
Claro, así lo dice la Biblia, ¿verdad? Hay un tipo para reír, otro para llorar.
Como
liberar. Estaba contando Clemente con ya pucas aguantes, porque sí. A ver con ese tipo de cosas, ¿verdad? No sabemos.
El llanto libera como el negrito de Clemente.
Libera como el negrito de Clemente.
Eduardo, 11 de esta mañana dan a conocer resultados del sondeo.
Sí, esta mañana. Sí. Esta mañana vamos a estar en conferencia de prensa en el Partido Patria Querida, dando a conocer los resultados de los sondeos que hemos estado realizando en el transcurso de la semana pasada, ¿verdad? Y el fin de semana. Entonces, la cita está para ese horario en el Partido Patria Querida.
Yo entiendo que probablemente Eduardo Nakayama sepa de los resultados. Yo creo que tengo datos muy, pero muy responsables con respecto a cómo termina esto, pero vamos a esperar que se dé a conocer esta mañana. No sé qué Nakayama quiera contar ahora, ¿verdad? Pero
no, tenemos que esperar, Carlitos.
¿Verdad?
Tenemos que esperar, porque sí, claro que sí. Claro ahora, que sí.
¿Esto qué significa, Eduardo? Que una vez que se dé a conocer, automáticamente se oficializa un candidato único de la oposición, o por lo menos de un grupo de la oposición.
Y yo creo que estamos hablando de aglutinar al 95% de la oposición. Por lo menos 95% de la oposición va a estar aglutinada con lo que vamos a anunciar hoy, ¿verdad? Y me parece sumamente importante, porque es un paso trascendental dentro de la democracia, dentro de la política nacional. Por más que estemos hablando de un cargo municipal, no podemos dejar de tener en vista que la intendencia a la Municipalidad de Asunción es el segundo cargo ejecutivo más importante de la República, y por lo tanto tiene mucha trascendencia, porque lo que pasa en Asunción es caja de resonancia a nivel nacional, y estas conversaciones que vinimos llevando desde hace, no digo meses, años, Carlos, años, porque yo te puedo asegurar que con Sebastián Villarejo, actual presidente electo del Partido Patria Querida, venimos hablando hace mucho tiempo. Y marca también una nueva generación de gente, que me parece que es importante resaltar, Carlos, ¿verdad? De que queremos algo distinto, de que queremos ir avanzando hacia una construcción política que le saque al Paraguay de la situación en la que está, ¿verdad? El tiempo dirá si es que los pasos que dimos fueron los correctos o no, si hemos logrado los objetivos o no. Pero de corazón te digo que el interés y la buena voluntad están allí, y creo que eso va a tener mucha importancia a la hora de llevar adelante esta campaña.
Entiendo, Eduardo, pero insisto en esto. Hoy a las 11 de la mañana se reúnen ustedes en el local de Patria Querida, ahí van a dar a conocer los resultados. Si ese resultado indica que fulano tiene mayor cantidad de aceptación o de apoyo, ahí mismo ya se confirma esa candidatura única.
Allí mismo, y lógicamente el otro candidato se compromete, de acuerdo al acuerdo programático firmado la semana anterior, a declinar la suya.
O sea, automáticamente.
Tiene que declinar su candidatura. Automáticamente, ¿verdad? Eso se va a comunicar al DSJE y ahí avanzamos, ¿verdad? O sea que esa es la situación. Creo que es un momento histórico dentro de la vida política nacional, porque nuestros sistemas electorales son imperfectos, Carlos, en el sentido de que a nosotros nos obliga a hablar antes, porque no tenemos elecciones primarias, no tenemos tampoco lo que es el balotaje o la segunda vuelta electoral después de las primarias. Y por lo tanto, la única manera de ir asegurando una eventual elección que nos permita llegar es a través del diálogo y de los consensos. Y eso se da después de muchas charlas, de muchas conversaciones, y creo que eso se ha dado en esta ocasión también, lo que celebro porque demuestra una madurez política a la que ha llegado la oposición en este caso, ¿verdad? Y como te decía, también resaltar esto de la generación de políticos que tenemos ahora, que vemos con otros ojos y de otra manera la forma en que tenemos que llevar adelante esta construcción política.
No puede ser con algún boca de urna, Eduardo va a conocer.
Ya, no, mira, José.
Falta poco. Eduardo, tengo una consulta sobre este punto de vista. Decías una nueva generación. ¿Se podría marcar, lo que va a ocurrir hoy, también podría ser, por lo menos en un sector importante de la oposición, podría ya marcar una especie de ruta a seguir ya para el 2023 que marca algún esquema de trabajo?
Yo creo que sí. No se puede dejar de mirar. Fíjate más lo siguiente, José. Nosotros terminamos la elección en octubre, que ya estamos hablando dentro de los meses BRE, ¿verdad? Los meses BRE son septiembre, octubre, noviembre y diciembre, sí, o sea que sí. Es el último cuatrimestre. Estamos hablando de fin de año, ¿verdad?
Sí, sí.
Termina el 2021 y ya en febrero vamos a tener el nuevo cronograma electoral de lo que va a ser el 2023. Y el año 2022 va a ser un año netamente electoral, donde vamos a tener fuertes pujas a nivel interno, donde también los distintos candidatos que pugnen a la presidencia de la República, a la diputación, a las senadurías, a las gobernaciones y demás, van a estar en plena campaña. Entonces, me parece a mí que esto va a ayudar y mucho a que la gente también se replantee qué es lo que más conviene, ¿verdad? Yo siempre he manifestado y lo he recalcado en las últimas semanas, hablando de lo que es la composición de la Junta Municipal o de los cargos para concejalía, de que el hecho de tener las listas desbloqueadas ya ha ayudado antes de tener elecciones, porque ha obligado a las partes a sentarse a hablar. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el Partido Liberal y en el Partido Colorado en Asunción? Y estamos hablando de dos partidos muy similares desde el punto de vista de la masa electoral, pero muy diferentes a la hora de ir a una pugna electoral. Y lo que tuvimos en el caso del Partido Colorado fue una disputa feroz entre aproximadamente 8 listas. No recuerdo bien cuál es el número exacto, pero creo que se presentaron 8 listas para concejales. Y hace 8 por 24, ¿cuántos candidatos tenés? Uh-huh. Estamos hablando de casi 400 y pico candidatos. Entonces eso lógicamente fue muy difícil para el Partido Colorado, y se ha gastado mucho dinero en esa interna. Y eso ha desalentado para que, al punto de que llegaron a hablar algunos senadores en esta semana del Partido Colorado de volver a la lista sábana.
Sí.
Ahora, en cambio, en el Partido Liberal se ha conseguido un consenso histórico donde se dijo, como las elecciones van a ser en octubre y independientemente del resultado que vamos a tener en junio, en octubre puede volver a variar el orden, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo sobre quiénes pueden integrar esa lista? Así le facilitamos al elector el número de orden. Y se puso pusieron ellos a los cuatro actuales concejales, pero se puso a 20 nuevos candidatos. Y cada uno de los 20 nuevos candidatos buscó cómo hacer para subir dentro de la lista. Y han conseguido resultados extraordinarios. Han conseguido muy buenos resultados. Y eso fue solo la interna. En la general se va a volver a mover el orden. No me cabe ninguna duda de eso. ¿Por qué? Porque la cantidad de electores liberales para octubre va a ser diferente a lo que tuvimos en el mes de junio. En las generales votan el triple de lo que votan en la interna. Si en la interna votaron 20.000, ahora van a votar más de 60.000. De hecho, la cifra que tenemos nosotros del 2015 es que votaron 67.000 liberales. Entonces, eso va a tener su incidencia también.
Ahora, Eduardo, entiendo, y continuando un poco con el sentido de la consulta, ¿qué es la dirigencia? No sé si la histórica o la actual, la que está surgiendo, emergiendo en este momento, ¿qué deben hacer para que esto llegue sin grietas o pocas grietas, pocos golpes al 2023? Porque acordate que las alianzas políticas son muy efímeras, o sea, casi electorales, y no hay un condicionamiento que les permita continuar, digamos, el proceso, como fue un Uruguay, como es Uruguay, por ejemplo.
Mira, difícil tener la bola de cristal, José. Y acá, sobre todo, existe esa incertidumbre. Lamentablemente todavía no tenemos esa previsibilidad que necesita transmitir la política, ¿verdad? Esa previsibilidad y la seguridad jurídica son las que el día de mañana van a permitir un mayor grado de inversión, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que para nosotros es difícil todavía, pero ese me parece un paso muy importante, ¿verdad? Me parece un paso muy importante que necesariamente va a condicionar la conversación que se va a llevar adelante el año próximo. La gente va a tomar como parámetro lo que se hizo en Asunción. No tengo ninguna duda de eso, ¿verdad? Y acá estamos hablando de construcción política, no de imposiciones, no de decir yo tengo que encabezar porque soy el más churro. O sea, yo puedo encabezar, pero también puedo declinar. Ese es el camino que creo que tienen que ir tomando los distintos partidos, los distintos candidatos, de poner, digamos, su candidatura a disposición, pero también sabiendo que pueden ser los eventuales candidatos, ¿verdad? O sea, eso es lo que creo que tenemos que hacer, ese renunciamiento previo, pero también, digamos, asumir la responsabilidad que uno puede ser el que tenga que llevar adelante el proceso.
Bueno, pendientes de lo que se da a conocer esta mañana, señor Nakayama, para concluir nada más, ya habrá hablado de esto en más de una ocasión, mucha gente dice Alianza Lugo no funcionó por A o por B motivo, Alianza Mario Ferreiro, Municipalidad de Asunción, no funcionó, y el propio Oscar Rodríguez, candidato de los Colorados, dijo que las alianzas de este tipo le hicieron daño. Entiendo que él también juega su partido, ¿verdad? Están en plena campaña, evidentemente. Pero aquí está la responsabilidad que tiene que aparecer de la oposición para demostrar de que se pueden hacer alianzas, no solamente para ganar unas elecciones, sino que para administrar un municipio muy, pero muy importante, y un cargo que entiendo que después de ser presidente de la República es el más importante que pueda tener una persona en nuestro país, Eduardo Nakayama.
Absolutamente, Carlos, ¿verdad? Y simplemente hacer una aclaración en relación a eso que ya la hice en otros medios también, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de una alianza coyuntural electoralista como dio a entender el ex titular del Ejecutivo Municipal. Acá estamos hablando de un acuerdo programático, que es muy diferente. Y yo creo que hay que marcar esa diferencia, porque es la primera vez que a nivel de Asunción y a nivel tan amplio se firman acuerdos programáticos sobre cómo se va a gobernar. Anteriormente eso era cuoteo político, anteriormente eso era distribución de cargos. Hoy el punto uno de los acuerdos programáticos que hemos firmado tanto con el Encuentro Nacional como con Patria Querida y con las demás fuerzas políticas es no más cargos públicos de repartija. además de lo que son cargos de confianza, cero contrataciones. Ese fue el primer punto, el punto de partida de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, esa es la primera gran diferencia que hay, ¿verdad? Y fíjate nomás cómo hay una distorsión entre el famoso haz lo que yo diga y no lo que yo haga, ¿verdad? En el Ejecutivo Municipal, o desde el Ejecutivo Municipal, en pleno periodo electoral, hubo una denuncia de contratación de más de 500 funcionarios que son operadores políticos para trabajar en la interna. Contra eso tenemos que combatir también nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí esto trasciende cualquier partido, cualquier color. Nuestra intención no es la de llegar para que poner la bandera azul arriba, de ninguna manera. Nuestro compromiso es con el rojo, con el blanco y con el azul. Nuestro compromiso es con la ciudadanía de Sunsena y con todos los ciudadanos paraguayos y extranjeros que viven en Asunción y los que visitan Asunción. Entonces yo creo, estoy confiado de que este acuerdo programático es un hito histórico y que va a cambiar la manera de hacer política. Y simplemente sobre esa apelación que hizo él sobre el tema de que ha hecho daño y que demás. Hay administraciones de todos los colores que han hecho daño. Yo creo que eso nos hace falta que aclaremos, ¿verdad? Ha hecho daño independientemente del color. Y en el periodo de transición a la democracia, todos los intendentes que han pasado por la ciudad de Asunción han tenido su lado bueno y su lado malo, ¿verdad? Yo no saco tampoco las virtudes que pudieron haber tenido otros administradores porque hayan sido colorados de ninguna manera. Todos han hecho algo bueno y algo malo, los opositores. Todos han hecho algo bueno y algo malo en su administración.
Eduardo Nakayama, estamos atentos. Gracias por su tiempo y por compartir siempre con nosotros. Que tenga buen día.
Muchas gracias a usted y cuídenla, Clemente, que no se escape.
Chao, con el negrito.
Hasta luego. El señor Eduardo Nakayama.